feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz.
Que lo cumpla feliz.
Por
eso no te dimos la rutina, porque ¿viste? La rutina decía que venía enganchado.
Mira qué sorpresa,
con el que lo cumpla
qué
feliz.
Bien, muchas gracias.
25 abril.
25, 25 ya.
Sos muy joven, Tato, qué maravilla. ¿Sí? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste?
Bien, todo tranquilo. Me junté, un asado hecho por el viejo.
Bien.
10 puntos, sí.
Es asunto serio tu viejo haciendo asado.
Sí, la verdad que sí. Y
así que la pasamos.
Nos juntamos
tranquilo.
Ahí.
Lindo.
Sí.
¿Qué? ¿Con amigos? ¿Con compañeros?
Sí,
de
no,
estudio?
Con amigos. Jugamos a la pelota. Vinimos para mi casa después. Así que bien. Todo redondo.
Todo redondo. ¿Y qué expectativas tenés para este año? ¿Se dice 25 años? Ya hay que empezar a definir ciertas
sí,
cosas.
Sí, la verdad que sí.
¿Viste como que?
Hay que empezar nuevas experiencias. Que ya es para seguir de largo, ¿no?
Claro, se te viene arriba la vida. A los que se les viene arriba la vida, por decirlo de alguna manera, es a los chaqueños, porque mañana votan. Mañana en Chaco se vota, es la última elección provincial antes del 25 de octubre, antes de la nacional. En Chaco se presentan a la elección el Frente... Chaco merece más versus el Frente Vamos Chaco. Se eligen 16 diputados provinciales, 69 intendentes y concejales, y bueno, por supuesto, gobernador y vicegobernador. Entre esos intendentes se elige el intendente de la capital, a la que está candidateado el Coqui Capitanich. Aparentemente, por las últimas encuestas que se publicaron y por lo que fueron los datos de las últimas PASO, se supone que ganaría... sin inconvenientes el Frente para la Victoria. Lo que sí ha ocurrido es que previamente y sin que haya demasiados elementos al respecto, se empezó a tratar de horadar el resultado electoral, planteando la posibilidad de un fraude por anticipado nomás, ¿no? Un poco tratando de fogonear lo que pasó en Tucumán, que después lo vamos a analizar más tarde en el programa y si las comunicaciones nos lo permiten con el doctor Adrián Albor. Pero bueno, lo que pasó en Tucumán ya todo el mundo lo sabrá. La Cámara de lo Contencioso Administrativo resolvió anular las elecciones en un fallo no solo inédito, sino bastante inverosímil, bastante increíble, porque si bien se había comprobado que existían algunas irregularidades, también había quedado claro que esas irregularidades no habían hecho variar sustancialmente el resultado de la elección. Y en definitiva, en una elección lo que se debe priorizar es el respeto a la voluntad popular. Y bueno, aparentemente no fue así con lo que se resolvió en Tucumán. Obviamente que quedan algunas instancias para poder modificar ese fallo del contencioso, que incluso algunos plantean que ni siquiera tiene capacidad para resolver en ese tema. Lo que extrañó en ese aspecto fue que la justicia electoral tucumana permitiera que el contencioso administrativo actuara sin hacer ninguna apelación, cuando ya hace unos días... impuso una cautelar diciendo que no se proclamara un ganador aún cuando terminara el escrutinio final. Bueno, la cuestión es que mañana en Chaco es la última elección antes de la presidencial. Si bien Chaco no es un distrito de los más importantes, sí se le puso mucha importancia desde el punto de vista político. Anduvo esta semana pasada Karina Rabolini haciendo campaña junto a Coqui Capitanich y a Pepo, que se llama el candidato a gobernador. El Frente Chaco Merece Más lleva como candidato a Domingo Pepo y a Daniel Capitanich como su vice. El Frente Vamos Chaco lleva como candidata a la intendenta de Resistencia, que es Aida Ayala, y a Bruno Cipollini como vicegobernador. Hay que aclarar que detrás del Frente Vamos Chaco están prácticamente toda la oposición reunida. Margarita Stolbizer, Massa, obviamente el PRO, los radicales. Aún así, en las primarias, en las PASO, el Frente para la Victoria, que va con el nombre Frente Chaco Merece Más, obtuvo prácticamente el 60% de los votos, contra toda la oposición junta. el Frente Vamos Chaco, con una candidata que no se puede decir que sea una mala candidata. Aida Ayala, en general, con todo el mundo que hablaste, dice que ha hecho una buena gestión en la intendencia de la capital de Resistencia. Sacó apenas un 37,4% y el Partido Obrero ahí pasó raspando las PASO con un 2%. Eso fue en las provinciales. Las PASO nacionales, el Frente para la Victoria obtuvo casi el 55% y duplicó a los candidatos del Frente Cambiemos, en este caso a Mauricio Macri, que sacó el 26%. Massa sacó el 12%. O sea que sumados ni siquiera llegaron a, apenas llegan a los números que sacó toda la oposición junta en las provinciales. Bueno, la cuestión es que mañana en Chaco se define la última elección provincial antes de las elecciones del 25 de octubre. Todo parece indicar que ganaría Chaco Merece Más, que es el Frente para la Victoria, con algunos otros aliados, y parecería también que más allá de cualquiera sea el resultado, una vez más la oposición va a levantar la bandera del fraude, pase lo que pase. Hubo un info, perdón que estoy un poquito resfriado y bueno, van a escuchar algunos ruidos de
todo lo que vuela y
esas
los aires.
Cosas, sí, más que resfriado son
sí, las cositas es esas de los que plátanos,
que bueno,
es
tremendo. Les decía que hace unos días hubo un informe en la televisión del programa del ex periodista La Nata, que decía que venían paraguayos a votar y presenta a una persona a votar con documento paraguayo, como que había ido a votar a las elecciones del Chaco y que bueno, eso se basaba el fraude. Al otro día o un par de días después aparece la verdadera identidad de esa persona, la muestra, y no, era nacida en Argentina, tenía así doble...
Podía votar tranquilamente.
Tenía doble documentación, porque es una zona de frontera y hay mucha gente que tiene doble documentación, pero era nacida en la Argentina, hasta aparecía la partida de nacimiento, claro. Todo. Así que hay mucha manipulación en el tema. Creo yo que están jugando con fuego, están llegando a un extremo en el que a algunos quizás no les interese jugar con fuego porque... bueno, los que antes quizás iban a golpear a los cuarteles, ahora no tienen esa posibilidad de golpear a los cuarteles y van a golpear a la justicia o van a golpear a los canales de televisión. Hay otros que aprovechan esa situación o creen que la aprovechan para traer agua para su molino y no se dan cuenta que en caso de que logren una hipotética victoria van a quedar muy condicionados por esa situación. Y en definitiva son esos los que sí están jugando con fuego y poniendo en juego valores democráticos que hay que, por sobre todas las cosas, preservarlo, porque costó mucho esfuerzo sostener esta continuidad institucional en el país, más de 30 años de democracia, en una experiencia prácticamente inédita para la Argentina a lo largo de su historia, y es una pena que se vuelvan a manejar esos procedimientos por el simple hecho de haber perdido una elección. Nos vamos a una tanda, un temita musical, nos ordenamos y ya arrancamos con todo el programa de hoy. Programa número 14, que se viene la primavera. Sí, ya estamos ahí con la primavera.
Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelux Tienda Virtual no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelux te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelux Tienda Virtual.
¿Cómo se lleva el frío para entender?
I see trees of green. Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio. Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, hoy nuestra invitada musical es Fabiana Cantilo. Este tema que estábamos escuchando es A Donde Quiera Que Voy, acompañada de Miguel Cantilo. Una rockera muy particular, ¿no? Fabiana Cantilo, una rockera con abolengo, prima de Patricia Bullrich. Hay una curiosidad,
¿sabías? No, no sabía.
Sí, es prima de Patricia Bullrich y entre ellas se tratan de usted. Pero no de usted por una cuestión, viste que a veces medio jorobando con algún amigo. No, por una cuestión de formalismo casi patricio, podríamos decir. Sí, sí. Se tratan de usted, bueno, apellidos con de varias calles de algunos próceres y otros no tanto, andan por ahí en esa familia, son los Pueyrredón, los Burch, los Cantilo. Bueno, de ahí proviene Fabiana Cantilo, que bueno, es bastante piola para venir de ahí, ¿no? Bueno, este fin de semana reinicia la campaña electoral, ya el último tramo, con destino en el 25 de octubre.
Ya empieza
oficialmente.
Sale más los bombeos de noticias de lo que era Humano, que era la semana pasada. Y vuelve ahora el polo político.
Reinicia la campaña y el lugar donde se va a definir seguramente esta elección. Por supuesto que toda la República y todas las provincias importan, pero el lugar que define, porque es prácticamente el 40% del padrón, es la provincia de Buenos Aires. Algunos incluso gustan de llamarla la madre de todas las batallas, a la elección de la provincia de Buenos Aires, donde todos ponen su máximo esfuerzo para lograr un buen caudal de votos y definir de esa manera la elección. Nada mejor para saber qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires o cómo se empieza a perfilar esa campaña, que hablar con alguien que conoce muy bien el territorio, y por eso estamos en comunicación con el diputado Adrián Grana, diputado del Nuevo Encuentro de la provincia de Buenos Aires, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Víctor Mastrangelo le habla y Tato Machado acá desde Radio Asamblea. Adrián, como decíamos recién, arranca el último tramo de la campaña electoral. Buenos Aires es, se puede decir, la provincia que va a definir esta elección o la que prácticamente define la elección, y estábamos interesados en saber cómo se está planificando esta campaña, este último tramo. Hay una lucha bastante fuerte también por obtener la gobernación, y bueno, sabemos que usted es un diputado que camina mucho el territorio. ¿Cómo se está viviendo a nivel territorial este último tramo de la campaña?
A ver, muy intensamente. Estamos, como vos bien decías, independientemente de qué provincia se hable, es una elección sumamente trascendente la que estamos viviendo, porque se define el rumbo del país por los próximos 4 años. Hay una confrontación clara, sin pesar, porque me parece que en democracia es importante que se confronten ideas, y hay una confrontación clara entre dos modelos. Un modelo que inició Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, que ha traído un proceso de inclusión, de democratización de la Argentina a niveles insospechados, con políticas de ampliación de derechos permanentes, con una inserción de la Argentina en el mundo que ya, independientemente de lo que dice la corporación, claramente estamos marcando con nuestro modelo y con el proyecto político que preside Cristina, estamos marcando tendencia en el mundo de cómo hacer para hacer de cada uno de los países más justos, más democráticos. Y por otro lado, el ingeniero Macri, con esta propuesta que tiene, que nos quiere retrotraer al pasado que llevó a la Argentina a la destrucción, que es el mundo del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, es una campaña sumamente intensa, pero por lo que se discute, no por la expectativa del resultado. En mi caso, yo no tengo dudas de que Scioli va a ser el próximo presidente, que va a ganar en primera vuelta, que Aníbal va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que el triunfo del Frente para la Victoria en el conjunto del país va a ser aplastante. Pero básicamente por esto que te digo, los argentinos no nos vamos a tirar un tiro en el pie para no poder seguir caminando. Esto va a seguir avanzando en este camino de mayores niveles de inclusión y de radicalización de la democracia.
Correcto. Diputado, le hago una consulta. Usted ve que después de lo que pasó en Tucumán, lo que se anuncia para Chaco, da toda la sensación de que desde algunos sectores de los medios de comunicación y desde algunos sectores de la oposición se trata de imponer la idea de la posibilidad de un fraude. Obviamente que eso va a hacer que sobre la provincia de Buenos Aires, ya incluso se empezaron a deslizar algunos comentarios, estén puestas todas las miradas. ¿Cómo se están organizando ustedes? ¿Cómo está organizando el Frente para la Victoria su participación en la elección a nivel de la fiscalización para que sea lo más transparente posible y que no dé lugar a que se pueda, digamos, llevar adelante este tipo de maniobras o este tipo de
nosotros lo que estamos haciendo, lo que hacemos todas las elecciones, yo tengo la suerte de haber participado en dispositivos electorales como el Frente para la Victoria, que es un dispositivo electoral, una fuerza política que tiene capacidad de fiscalizar todas las mesas, y también he participado en elecciones donde, sin ir más lejos, con Martín Sabatella, fue candidato a gobernador por el Nuevo Encuentro en el 2011, y la verdad que no teníamos fiscales en todas las mesas. Nosotros hemos tenido, en aquel momento hemos llegado al 30% y pico de fiscales, de los 30.000 fiscales que hacían falta en ese momento en la provincia de Buenos Aires, nosotros tuvimos 12.000. Y la verdad es que sacamos los votos que marcaban las encuestas, porque con ese dispositivo de 12.000 fiscales, uno hace un fiscal cada tres meses, más o menos pudimos controlar la elección y no tuvimos ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, digo, nosotros nos estamos preparando desde el Frente para la Victoria con poniendo fiscal en todas las mesas, como corresponde para una fuerza que quiere gobernar la provincia y para una fuerza que quiere gobernar el país. Segunda cuestión, ¿por qué están diciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo de Tucumán? ¿Por qué están diciendo que va a pasar, haciendo la profecía autocumplida en el Chaco y también nacionalmente? Porque están convencidos, Macri, el ingeniero Macri, Manieto, están convencidos que pierden la elección. Entonces, cuando ellos se someten... A ver, la derecha argentina históricamente fue antidemocrática y corrupta, ¿sí? Como lo demuestra la cuestión de Niembro y como lo demuestra la elección de Tucumán, que es absolutamente antidemocrático, esta idea de como pierdo las elecciones las anulo. Esto pasaba en la década infame en la Argentina, en la década del 30, en los conservadores, cuando si no les gustaba el resultado, cambiaban, hacían la elección de vuelta o directamente daban un golpe de Estado. Y lo que pasa es eso, están perdiendo y entonces están asusando estos fantasmas para que generar un clima de desestabilización que no permita que el próximo gobierno del Frente para la Victoria gobierne con las tranquilidades necesarias que tiene que tener un gobierno después de haberse sometido a la voluntad popular. Pero es una práctica muy vieja y la desesperación, porque ya, fíjate que la derecha está hace más de 12 años absolutamente afuera del gobierno en Argentina, y quieren recuperar los privilegios que perdieron durante estos 12 años. Claro. Yo te decía, estamos en una Argentina más democrática, más inclusiva, de la historia. Bueno, esa inclusión y esa democracia lo que significan es que la derecha ha perdido privilegios, ha perdido plata, ha perdido los privilegios de poder decidir el rumbo del país y por lo tanto su propio destino. Entonces esto es lo que le pasa, la enfermedad que le genera a ellos y que hacen todas estas cosas recurriendo a lo peor de la historia política argentina, que es la vulneración de lo que es la voluntad popular y al financiamiento espurio de la política, como ha demostrado, como está demostrándose con el caso Niembro, ¿no?
Claro. Le hago una consulta referida a una situación interna del Frente para la Victoria. En las PASO hubo algunos resultados que no sé si catalogarlos de sorpresivos, pero sí de que fueron tomados, digamos, como no pensados en la previa, que fue la derrota, por ejemplo, de Otacé en Merlo y de Hues en Moreno. Después de una intensa interna con algunos hechos increíbles, incluso que llegaron a relatarlos algunos de los ganadores de la interna acá en esta misma radio. ¿Qué pasó después de la interna? Con eso, ¿se logró soldar esa interna del Frente para la Victoria o se dispersaron? ¿Los candidatos perdedores se dispersaron? ¿Fueron atrás de alguna otra fuerza? Porque incluso se había llegado a manejar de que no estaban trabajando para el Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que pasó?
En principio dos cosas. La primera es diferenciar. Es cierto que tanto en el caso, en los dos casos que nombraste vos, eran intendentes que gobernaban hace mucho tiempo sus ciudades. Ahora, dos intendentes muy distintos, ¿no? Mariano Hues es un compañero con que puede tener sus errores, ¿no? Un compañero que ha siempre trabajado fuertemente en el marco del Frente para la Victoria y abriendo canales de participación para el conjunto de la militancia. El caso de Raúl Otacé es totalmente distinto, un hombre que ha saltimbanqueado políticamente según cómo venían los resultados electorales y que tiene una práctica de gobierno y de gestión absolutamente represiva, persiguiendo a la militancia por la calle, muchas veces hasta con cierto nivel de complicidad policial. Son dos casos bien distintos. Y como son dos casos bien distintos, están pasando cosas distintas en esos municipios. Pero lo primero que hay, y lo segundo que te quería decir, lo primero es esto, la diferenciación. Y la segunda cuestión es que lo que no se dan cuenta algunos actores políticos todavía, es que la voluntad popular no tiene título de propiedad. Puede ser que un candidato perdedor en una interna no apoye como corresponde a quien gana esa interna, ¿sí? Ahora, lo que resulta es que el electorado, que quizás eligió al candidato perdedor porque le tiene más confianza, porque lo conoce, porque al otro no lo conocía, lo que fuere, ese electorado lo que votó Frente para la Victoria. Y que no te quepa la menor duda, tanto en Moreno como en Merlo, yo creo que inclusive vamos a sacar más votos de la sumatoria de los candidatos a intendentes en la interna. Uh-huh. Porque lo que hay es una clara convicción de lo que significa el Frente para la Victoria como proyecto político a nivel nacional. Así que yo, esta puede ser que un candidato a muchas veces dice, no, están contentos porque una parte de una lista se pasó a otra lista y entonces le suma puntos. No suma dirigentes. El elector vota
vaya distinto a saber si lo que voto.
Claro, sí, pero a lo sumo el de la familia. Pero la verdad es que la gente está, digamos, no esta idea de que la gente, y esto también la derecha lo impone mucho y es lo que dicen en el caso tucumano, la gente vota lo que quiere. Hace mucho tiempo que en Argentina los dirigentes políticos no pueden ir a decirle a la gente que vote lo que a él le parece. A lo sumo, lo que puede hacer un dirigente local es reforzar una política nacional o provincial o entorpecerla. Por eso te digo, no me cabe duda que el Frente para la Victoria en Merlo va a tener más votos que la sumatoria de que tuvieron los dos candidatos, Menéndez y Otacé. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucha gente que ahora va a estar tranquila y va a votar el Frente para la Victoria en Merlo porque no está Otacé, claro, porque no es el candidato. Por lo tanto, digo, es una preocupación que es absolutamente menor. Los candidatos ganadores del Frente para la Victoria, lo que tienen que hacer para concitar la mayor cantidad de votos posible es respaldar a la Presidenta de la Nación, asumir la conducción de ella, que es la principal dirigente y la que más tracciona votos hoy en la Argentina, y hacer campaña por la boleta completa. Si hoy el Presidente, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, anima al Gobernador y el municipio que toque, porque esa es la solidez de nuestro proyecto político. Con todos estos jugadores, con todos estos actores, con todos estos representantes, es que se compone nuestro Frente para la Victoria y con lo que fue el sostén de estos 12 años de gobierno de transformaciones en Argentina. Corre. El que entienda eso va a sacar más votos que antes.
Le hago la última pregunta, diputado, que usted lo mencionaba allí al pasar en algún momento. ¿Cómo impactó el caso Niembro en la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen alguna sensación de cómo impactó en el votante en general?
Me parece que impacta nacionalmente, porque lo que puede ver el conjunto de los argentinos y argentinas con esto es que son lobos disfrazados de cordero. Hacen todo un discurso republicanista, de honestidad, de eficacia de la gestión, y no hacen más que ayudar a sus amigos, como en el caso Niembro, con 190 contrataciones por 21 millones de pesos sin ningún tipo de competencia y de dudosa de dudosa eficacia en que se dé como contrapartida lo que se está pagando. Por lo tanto, lo que queda claro es que no solamente quieren volver al pasado en términos de las políticas macro, sino también de las metodologías y las lógicas de funcionamiento. Por eso esta idea de la democracia para pocos no es una cosa, la democracia para pocos en todo sentido, inclusive en las contrataciones del Estado tienen que tener un procedimiento que permitan A ver, hicieron una gran denuncia sobre los empresarios amigos del kirchnerismo, y decían que la obra pública se la llevaba toda una sola persona. La Presidenta de la Nación pudo demostrar claramente que solamente esa persona que acusaban de ser amigo y que hacía negocios para los Kirchner, como decían en los medios hegemónicos, no tenía más de el 3% o 4% de la obra pública del país. Pero eso no lo pueden demostrar. 5 minutos duró eso, porque la Presidenta mostró toda la cantidad de plata que se había gastado en obras, en qué obras y qué empresas las habían usufructuado. Y resulta ser que las empresas que más, obviamente, por cómo es la lógica del mercado, las empresas más beneficiadas son empresas claramente opositoras a este gobierno. Por lo tanto, digo, eso lo pudimos demostrar en 5 minutos después de la denuncia. Ellos no pudieron explicar esos 190 contratos, para qué eran y por qué una empresa que no tenía un solo empleado podía facturar 21 millones de pesos o 22 millones de pesos al gobierno de la ciudad. Y no lo hacen porque es una empresa fantasma, no lo pueden hacer porque es una empresa fantasma, porque las contrataciones están mal hechas y están direccionadas para que un amigo del poder de Mauricio Macri sea millonario.
Es así. Diputado Grana, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
No, por favor, cuando quieran, a disposición.
Bueno, un abrazo.
Y a decirle a la gente que no se equivoque, que en este octubre estamos definiendo el futuro del país. Si queremos una Argentina cada vez más grande, más próspera y con un pueblo más feliz, hay que votar de frente para Victoria.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Era el diputado Adrián Grana, diputado de la provincia de Buenos Aires, charlando con nosotros acá en Puede Fallar.
Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería.
Estás escuchando feliz. Puede Fallar por Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Amor, cada vez que pienso en...
Bueno, y otro de los temas de esta semana, sin lugar a dudas, fue Tucumán, ¿no? Bueno, se anularon las elecciones, había habido algunas situaciones irregulares que de todas maneras parecían no alterar el resultado final del comicio, pero bueno, la resolución fue esa. Hay temas jurídicos y temas políticos acá. Nada mejor que consultarlo con un especialista, y por eso es que nos comunicamos con el doctor Adrián Albor, con quien ya estamos acá en el teléfono. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Siempre es un gusto hablar con vos.
Lo mismo. Ya sos casi que nuestro jurista de cabecera. Esperemos no tener ningún problema penal y que nos tengas que asesorar en serio.
Bueno, mejor así.
Adrián, el tema de esta semana fue, sin lugar a dudas, Tucumán y la anulación de las elecciones por parte de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Por supuesto, supongo que leíste el fallo, ¿no? Lo habíamos comentado en algún momento y habíamos hablado. ¿Y qué opinión te merece el fallo este desde el punto de vista jurídico?
Bueno, en primer lugar es importante destacar que la justicia contencioso administrativa no es competente en materia de elecciones. Para eso hay organismos electorales. Más allá de eso, el fallo en sí mismo realmente es muy pobre. Es un fallo que casi vergonzante, te diría. Cuando uno analiza las cosas que se tuvieron por probadas, a través de qué medios, de qué formas se tuvieron comprobadas, realmente llamaría risa si no fuera por lo dramático. Uno no puede dar por probadas cosas porque salen en un programa de televisión. Y yo sé mucho, digamos, he sufrido a ese periodista en carne propia, ¿no?
Lo recordamos.
Todo lo que está, sí, lo que está recontra chequeado, sabemos que no está nada chequeado, pero al margen de eso, más allá de lo que se tuvo por probado o no se tuvo por probado, los argumentos son terribles, son argumentos que están a 20 centímetros del voto calificado. Hay pasajes en las que se hace referencia a que los votantes eran acarreados, como si estuviera hablando de ganado, ¿me explico? Uh-huh. Se hace referencia a la entrega de bolsos de alimentos, como que esto pudo haber influido en la decisión de la gente al votar. Parece que no se dan cuenta, los jueces no saben, que al cuarto oscuro no los acompaña nadie a las personas, ¿no? Ya el legislador se encargó desde hace muchísimos años, desde la ley San Espeña, el legislador se encargó de que el voto sea secreto. Entonces, yo te puedo llevar en un auto a votar, yo te puedo dar un bolsón de comida, pero cuando yo entro al cuarto oscuro, no hay nadie conmigo.
Tal cual.
Digamos. Considerar que los pobres no saben votar, ¿me explico?
Sí, sí.
Realmente es un fallo que llama a al voto calificado.
Exacto. Adrián, te hago una consulta. Vos decías que la Cámara de lo Contencioso Administrativo ni siquiera tenía jurisdicción para actuar en este caso, ¿no?
Efectivamente, tuvieron que declarar la inconstitucionalidad de un artículo para considerarse ellos mismos competentes en este tema.
Y la justicia electoral, de alguna manera, ¿no comete un error? Porque unos días antes, esta misma Cámara había adoptado una medida que ordenaba no proclamar un ganador hasta tanto ellos no se expidieran. ¿No debió apelar ahí la justicia electoral al no decir nada? ¿De alguna manera no les cedió jurisdicción a ellos?
Es que, mirá, en un sistema... Uno pretende que el sistema sea un sistema civilizado. En los sistemas civilizados, los jueces no apelan decisiones de otros jueces. No son partes en los procesos. Independientemente de eso, ponele que pudieron haber estado dormidos, que se quedaron inactivos. La realidad es que esto es desconocer la voluntad popular. Y no parece tan loco pensar que hay quien propugna el voto calificado. No nos olvidemos que hace poco una muy importante cadena de noticias internacional, que tiene canales también en nuestro idioma, directamente hacía encuestas acerca de si no era necesario que tuviéramos voto calificado. Me refiero básicamente a CNN en español.
Sí, lo recuerdo.
Realmente lo que están buscando es conseguir a través de un escritorio lo que no consiguen en las urnas.
Exacto.
Y esto es muy grave, es muy grave. Uno cree que hay conquistas que nunca van a volver para atrás. Nosotros creemos que no se va a volver para atrás en la libertad de prensa, y de golpe vemos lo que pasó en C5N. Y lo que pasó en C5N no es un error administrativo. Hay directamente una decisión del gobierno de la ciudad de Macri de ir contra los ojo de lo que estoy diciendo, a ver si ahora te van a buscar ahí, a ver si tenés todos los matafuegos en orden. Pero hay una radio, Radio 7, AM740, que la clausuraron también. La clausuraron, es la radio que tiene el programa de Elía. Elía es una de las personas que puso sobre el tapete la cuestión de la USEP, ¿no? Del organismo este de Macri para fajar indigentes y invitarlos a que se vayan a la provincia. A Delía le pasa factura por la USEP, a C5N le pasa factura por lo del miembro, y te ataca la libertad de prensa. Nosotros creemos que es algo que es sagrado, que nunca se va a ir contra eso, y realmente creo que es alarmante esta situación. Es un alarmante.
Tremendo. Adrián, ¿y cómo crees vos que se va a terminar resolviendo este tema? Porque ocurre una situación. Ahora el 29 de octubre las autoridades oficiales cesan en sus cargos y no va a haber posibilidad ni que resuelva la Suprema Corte de Justicia en ese plazo, ni que tampoco se haga una nueva elección. ¿Qué va a pasar?
A mí no me gustó la estrategia del Frente para la Victoria de pedir el persaltum. Realmente creo que esto tenía que definirse a nivel local, ante la Suprema Corte local, y te lo digo básicamente porque le tengo miedo a nuestra corte. Nosotros tenemos ahora 3 jueces nada más. Creo que el persaltum fue un error estratégico, había que esto tratar de solucionarlo a nivel local con la corte local. Esperemos que se haya ido por esa vía también, o eventualmente que la Corte Nacional decida no hacer lugar al persaltum y devolverlo a las autoridades locales, y que la decisión salga lo más rápido posible, porque realmente estamos viendo, yo creo que estamos asistiendo a un ensayo de lo que pretenden hacer a nivel nacional. Creo que esto se va a repetir en las elecciones a nivel nacional, y lo que van a pretender es
en Chaco ya están,
fíjate que, además se salen de la vaina por contar, pareciera que los que tienen la información, en vez de guardar el secreto, quieren ser los oráculos y ser los primeros en decirlo. Vos fíjate que ya van a decir, va a haber que darle el gobierno a Morales porque es el presidente provisional del Senado. Al presidente provisional del Senado, un radical que no lo votó nadie para presidente, por Dios. Están buscando un ensayo para ver cómo le sale en Tucumán y después tratar de proyectarlo a nivel nacional. Realmente es algo que uno cree que son cosas que no pueden pasar, y bueno, así como
pero pasa,
se deja de lado la voluntad popular arriba de un escritorio metiendo un sello en una hoja membretada del Poder Judicial.
Es así. Adrián Albor, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya te aviso que te comprometemos en unos días para hablar de otro tema que también surgió esta semana que pasó, que fue la renuncia de el juez Fay a la Corte, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Corte? ¿Cómo se va a poder reintegrar para volver a darle el número que debe tener legalmente? Te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
Buen fin de semana.
Un abrazo muy grande. Era el doctor Adrián Albor conversando con nosotros acá, aunque puede fallar. Vamos a una breve tanda musical.
Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar en medio de los coches y yo. No, yo sueño, soy yo. Yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convirtió en superstar y el teléfono no para, no para.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
Bueno, ahora nos serenamos un poco, dejamos la política de lado y vamos a charlar un ratito con uno de los más importantes y uno de los escasos artistas del país especializado en tintas y acuarelas. Estamos en comunicación ya con Vladimir Merchensky, es un artista plástico que está realizando una exposición que arrancó ya el viernes 11 de septiembre y va a seguir hasta el 2 de octubre en la Agencia de Cultura de Tigre. Esta exposición se llama Tanta Tinta y queríamos charlar con él y que nos contara un poco qué es lo que se está exponiendo allí en la Agencia de Cultura de Tigre. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo, de Puede Fallar, Radio Asamblea te cabla.
Buenas tardes, buenas noches. Doctor.
Buenas noches, ya.
Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Cómo está esa muestra que se viene desarrollando ya desde hace unos días? ¿Qué es lo que estás exponiendo allí?
Mira, estoy exponiendo 60 obras, que son acuarelas que ya estuvieron expuestas en Recoleta y en San Isidro, ahora están en la Agencia de Cultura de Tigre, gracias a la acción de Pilar Aparicio Gordillo y de Milagros Novilla, que son las personas que, digamos, que hicieron la curaduría de esta muestra. Uh-huh. Y la novedad, digamos, es que son acuarelas de un lenguaje contemporáneo, no la acuarela que estamos acostumbrados, esta acuarela bucólica o de estos paisajes de mediados del siglo XIX. Es más una acuarela de lenguaje actual, ¿no? Con saturación.
Sos un hombre de colores intensos,
Vladimir. Exactamente, sí.
Y una curiosidad, ¿vos fabricás tus propias acuarelas?
Sí, en algunos casos sí, o sea, no es que solo utilice las acuarelas fabricadas por mí, uh-huh. pero sumo eso a mi paleta, lo aprendí en un viaje que hice a India y luego me fui ocupando de enterarme de otras recetas, por supuesto. O sea, si uno busca en internet, hay recetas para fabricar la acuarela. La acuarela es algo muy simple de fabricar. El tema con la acuarela, ¿sabes qué es? Uh-huh. Que en realidad nosotros creemos que es algo difícil porque los ingleses se ocuparon de hacernos pensar eso, que son excelentes marketineros de todo lo que hacen, ¿no? Ellos, de alguna manera, como les gusta mucho hacer acuarela, impusieron esta creencia, creo yo, de que la acuarela es algo difícil. Pero lo cierto es que el gran enemigo de la acuarela es el librero, ¿no? Porque nos vende una acuarela escolar con un papel escolar y nunca llegamos a trabajar la acuarela de calidad. Ajá. Pero yo te digo una cosa, y esto lo digo porque siempre tengo ganas de que la acuarela se ponga de moda. Lo lindo sería que todos pudiésemos comprar una acuarela de estudio y un papel de algodón y un buen pincel y probar eso, incluso en las escuelas. Y estoy convencido que todos pintaríamos con acuarela, porque es un medio muy benigno, muy fácil, muy amigable, muy transparente y muy luminoso.
Correcto. Vladimir, vos definís tu estilo como un valorismo sintético. Contanos, ¿a qué le llamás valorismo sintético?
Bueno, esto está basado en un recurso que le robé descaradamente a Azul Solar y a Hokusai y a otros artistas plásticos que utilizan lo que se llama el gradiente de línea. Solo que en lugar de usar ese gradiente, esa gradación para describir volúmenes, algunos artistas como Sol Solar lo utilizaban para destacar una figura por sobre un fondo. Entonces, gracias a esa sombra, que es una sombra que no funciona de manera naturalista, sino que nosotros le robamos el recurso al naturalismo y lo utilizamos de manera mecánica para destacar una figura por sobre un fondo. Imagínate, vos querés destacar una persona por sobre un cielo y haces a los costados de esa persona una pequeña sombrita hacia afuera. Entonces dejás de utilizar una línea, la línea neta, digamos, que utilizamos cuando trazamos con lápiz, ¿no? Y empezamos a usar esa línea sombreada. Y gracias a ese recurso es que uno puede describir con total facilidad las profundidades, o sea, lo que llamamos el espacio pictórico. Entonces hace una sensación de tridimensión muy, muy sencilla. Y a eso le llamamos valorismo sintético porque es un modo de describir de manera valorística, o sea, con claroscuros, el espacio de profundidad sin necesidad de otros artilugios como, por ejemplo, la perspectiva. O sea que podés trabajar con cualquier tipo de lenguaje, incluso la máxima síntesis, como los diseños precolombinos, y así todo generar profundidades, generar primeros planos, segundos planos y fondos y demás. ¿Me explico?
Correcto, sí, absolutamente. Vos tenés una característica que a la que no todos los artistas se le animan, y es a la de conjugar o integrar las formas o métodos, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, de las artes plásticas con el diseño gráfico, con la computación, por decirlo de alguna manera. que ¿por qué decís que no hay que tenerle miedo? Y eso te lleva quizás a cierto, no enfrentamiento, pero sí diferentes puntos de vista con otros artistas.
Sí, en realidad, digamos, cualquier persona que está estudiando diseño gráfico, tengo la sospecha de que quiere, además de trabajar en diseño, trabajar en arte. Lo que pasa es que el diseñador y el artista tienen una diferencia enorme, que es la cuestión de la función. De hecho, el ilustrador está más cerca del diseñador que del artista plástico. De hecho, quiero decir, el ilustrador ve al artista como una persona caprichosa, ¿no? Y casi lo ve desde un lugar despectivo, porque el ilustrador necesita comunicar, necesita cumplir una función, mientras que el artista puede cuestionar cualquier función. De hecho, me parece que la gran función del arte es cuestionar estructuras de cualquier índole, incluso cuestionar la estructura misma del lenguaje, que es la gran consigna post-lingüística, digamos. Cuando apareció la lingüística, cuando apareció Saussure y nos rompió a todos la cabeza con esto de que el lenguaje condiciona nuestra manera de pensar y de vivir en el mundo, nosotros como artistas entendimos que nuestra mayor función es esa, la de cuestionar eso, la de ver si podemos destrozar eso. Mientras que el diseñador y el ilustrador cumplen funciones, te diría, cumplimos, porque yo también me incluyo en esos roles, como más rutinarias, ¿sí? Que tienen que ver con lo comunicativo, ¿sí? Hay que cumplir con consignas, con la consigna de un cliente, con la necesidad de un lector, de un preceptor. Esa es la gran diferencia, pero yo creo que los dos tienen ventajas y desventajas y no tienen por qué estar mirando a los costados para ver qué hace el otro. Sí.
A mí me da la sensación a veces que hablando en referencia al aspecto de la creatividad, que tanto la tiene que tener el diseño gráfico como el artista, que el artista ve al diseñador gráfico un poco como el músico ve al DJ, ¿no? Como que el que realmente maneja el arte, para los músicos el arte es el músico, el que realmente toca un instrumento. Ven al DJ como un tipo que aprieta botoncitos. Y claro, y veo como algo ahí medio sobrevolando, medio subyacente en esa disputa, de que el artista ve al diseñador gráfico con algo que, bueno, sí tiene cierto talento, pero en realidad la que labura es la máquina, no es él. ¿No hay un poco de eso ahí entre medio?
Sí, pero son todas miradas parciales. O sea, tanto el diseñador, el diseñador tiene un conocimiento que al artista le vendría muy bien tener. Y el artista tiene otro conocimiento que el diseñador a veces no contempla, pero porque son funciones distintas en cuanto a lo social. A mí me gusta que todos se permitan habilitarse lugares. Quiero decir que las etiquetas no nos restrinjan. Que si yo estoy parado en el lugar de diseñador, me permita imaginarme que soy artista. Quiero decir, yo no hablo inglés, supongamos, ¿no? Que no estoy hablando inglés, pero que me haga de cuenta que hablo inglés y por lo menos pronuncie como si estuviese dentro de una película, que tenga esa audacia. Y que el artista haga lo mismo en el rol de diseñador, que se imagine un rato que puede ser diseñador y que se habilite a sí mismo. Pero lo digo desde un lugar, porque en el fondo lo que más me gusta a mí es la docencia, y el docente bien entendido en su rol, es aquel que habilita y que le dice al otro, date tus permisos. Entonces cualquier etiqueta que nos ponga en un lugar de restricción, me parece que nos empobrece. O sea, trataría de salir de ese lugar.
Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Hoy yo te interrumpí en un momento cuando nos estabas contando qué era lo que se podía ver en la muestra de la Agencia de Cultura de Tigre. Yo particularmente estuve viendo algunas obras tuyas, creo que son las de las evocaciones de África y el diseño precolombino, y son realmente excepcionales, vale la pena ver. Es como vos decías, uno cuando le hablan de acuarela espera encontrarse con una cosa y va a ver una obra tuya y se encuentra con algo absolutamente distinto, que no tiene nada que ver con lo que uno tenía pensado. ¿Esa colección está?
Sí, está allí, porque la curaduría que han hecho incluye una pequeña retrospectiva, si cabe. Quiero decir, yo tengo una carrera bastante pequeña, no es que esté en los años en que uno ya está empezando a hacer retrospectiva, pero se ha juntado toda esta obra que tiene sombra fuerte por el valorismo del negro y alta saturación por la herencia de Borja Arena. Ahora, la vuelta de tuerca o lo que se puede ver, yo creo que tiene un vínculo directo con Sur Solar, o sea, él ya trabajaba con esos colores intensos y con cierta geometría o cierta síntesis de la forma a la que yo me acerqué descaradamente y con gran disfrute, ¿sí? Y me parece que sí, me gusta esto de que la gente se acerque a la muestra con cierto prejuicio hacia la acuarela y de repente diga, con la acuarela también se podían hacer estos colores.
Claro.
Eso me fascina, me encanta que pase, porque hace que la gente quiera pintar a la acuarela, que es mi gran sueño, ¿no? Si yo estuviera hoy cerca de un ministro de Cultura o Educación, le diría, por favor, hagamos algo para que todo el mundo pinte con acuarela, pero con acuarela buena y con buen papel y con buenos pinceles. Claro, que todo el mundo tenga esa experiencia.
Está bueno. También pueden tomar clases contigo, que eso es importante, porque recién nos decías que lo que más te gusta es la docencia. Y bueno, la gente que se anime, como decías vos, puede también tomar clases contigo, ¿no?
Ojalá, sí.
Ojalá.
Así conmigo o con cualquier persona que tenga acceso. En esta muestra, por ejemplo, conocí a gente que está dando clases de acuarela contemporánea en Tigre mismo.
¿Mira?
O sea que fue una enorme satisfacción después de eso. Quiero decir, que se acerquen a la acuarela con cualquier docente o con incluso videos de YouTube, pero que tengan el cuidado de comprar buenos materiales, o sea, que compren una acuarela de estudio para tener una experiencia real y no la experiencia que tuvimos cuando íbamos a la escuela y comprábamos las acuarelas secas, estas de pastilla, que no tenían ningún poder de tinción ni ningún poder excesivo.
Tal cual. Quizás la gente no lo sepa, pero desde acá se lo decimos, porque muchos seguramente vieron una obra tuya sin saber que era tuya, se lo comentamos ahora. Vos diseñaste la tapa del disco Espejos de Ciro Martínez. Así que los que vieron el disco muchas veces en las bateas de la disquería, bueno, esa tapa está diseñada por Vladimir Mracheski. Vladimir, la muestra permanece hasta el 2 de octubre en la Agencia de Cultura de Tigre. Y
sí, me comentaron esta semana que la extienden una semana más, así
perfecto.
Que va a estar hasta el 9.
Hasta el 9 de octubre, en los horarios de lunes a viernes de 10 a 17. La Agencia de Cultura de Tigre es en Avenida Liniers al 1600. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a andar por allá por Tigre para ver esta muestra in situ.
No, por favor, yo les agradezco muchísimo a ustedes y a la audiencia. Le digo que si quieren ver más, entren a la página www.tantatinta.com y ahí aparece información al respecto.
Adicional.
Todas estas actividades.
Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh?
Por favor, Víctor, muchísimas gracias a ustedes.
Era Vladimir Mracheski, artista plástico, especialista en acuarelas, comentándonos sobre su exposición en la Agencia de Cultura de Tigre. Vamos a una breve tanda y enseguida venimos, bueno, ya para despedirnos.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Y al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será.
Estás
¿qué
escuchando será Puede Fallar por Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Tengo una sensación, una carta guarda.
Como nada es para siempre, parece que nos tenemos
se
que
nos
ir,
va,
¿no?
Ni el programa.
Se nos va el programa, se nos va el invierno.
Se nos va.
Se nos va el invierno. Ya
último
estamos,
programa de invierno.
Último programa de invierno, ¿eh? Para los que pensábamos que no pasábamos el invierno,
¿viste?
Lo pasamos.
Acá estamos todavía.
Venimos de punta hacia la primavera, que ya, bueno, climáticamente arrancó. De a rato hoy se nublaba, de a rato salía el sol. ¿Qué pasó con Independiente, hablando de todo? ¿Uno a uno? ¿Qué va a ser? Enfrentábamos un cuadrazo, Nueva Chicago, ¿no? O sea, casi una selección mundial.
Qué mala pata Tevez, ¿no?
Qué mala pata es el otro, sí, pobre.
Sí, ¿qué?
¿Lo quebró?
Sí, no, la imagen es...
¿Lo quebró?
Es para tremendo, no mirarla, ¿no? Dos veces.
Dicen, yo la verdad no lo vi, que no fue con mala intención, Carlitos.
No, una dividida
Fue, bueno. Sí, un poco fuerte quizás, pero no con la intención de quebrarlo, pero bueno. Boca viene bravo este año,
viene,
¿no?
Bien,
tiene
bien,
casi
bien.
La misma cantidad de quebrados que de puntos, ¿no?
¿Viste? Sí.
Están bravos los muchachos de Boca, están poniéndole fuerza excesiva a su...
Y, no, y le andan reclamando en todas partes huevos, algunos se lo toman en serio, parece.
Parece que se los quiso arrancar,
sí,
al otro.
Sí, ¿viste? Sí, ¿no? Sí,
no, los huevos que le...
Pero bueno, qué buena anécdota. Tevez me partió la pierna.
No es para cualquiera, ¿no?
No
es lo mismo
cualquiera.
Que te la parta, ¿viste? Claro, el 4 de la Ferrere, con todo respeto, claro. Que te la parta Tevez, ¿no? De todas maneras, Tevez yo lo escuché, eso sí, en la radio, en una radio, ahí cuando había terminado el partido, sí. En la televisión, esa declaración, diciendo que bueno, que estaba muy mal por lo que había pasado y que lo iba a ir a ver al chico ahora en cuanto saliera de la cancha. Estaba bastante picante, parece, el ambiente en la cancha de Argentinos, porque trascendió hacia las tribunas que el chico estaba quebrado y que lo había quebrado ustedes.
Estaba el mismo una cámara filmando a la familia de la mamá desconsolada también.
Por eso, estaba el ambiente medio picante, sí, para la gente de Boca. También el ambiente está picante para nosotros, que ya nos tenemos que ir. Nos reencontramos ya en primavera, el sábado que viene, ya con los resultados de la elección de Chaco, ya quizás con alguna resolución más sobre el tema Tucumán, por lo menos si no definitiva, con algún pronunciamiento de la Corte, de la Suprema Corte Tucumana, para saber qué va a pasar. Y bueno, ya con la campaña electoral lanzada, creo que la verdad no tengo bien el dato si era mañana o el lunes, hace un acto Scioli como de relanzamiento de campaña en un cine acá en el centro de Buenos Aires. No sé qué está preparando Macri, pero algo estará preparando al respecto. Y bueno, también nos quedó colgado el tema de lo que pasó con C5N, colegas a los que le mandamos desde acá nuestro respeto y nuestra solidaridad por lo que les tocó vivir ayer, como también a un tiempo atrás, que no trascendió tanto, y lo decía el doctor Adrián Álvaro, a los colegas de la M740 de Radio Rebelde, que también les tocó pasar por una situación similar y fueron clausurados. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas, pero puede fallar.
Labura un chorro que se parece a mí.
Si te perdiste algo, reviví Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1. Pero es peor porque tengo cara.